Los neoliberales siguen insistiendo en la urgencia de las privatizaciones. En encuestas que hizo el Banco Mundial, el 75% de los mexicanos está en contra de las privatizaciones. Cuando aquí en la educación superior se habla de el problema de la privatización de la educación superior, nadie está pensando que es que quieren meter la UNAM. Entonces, en el caso de Pemex, es la misma idea ahora. No están pensando en vender Pemex, porque ya no pueden. Fíjense lo que digo, ya no pueden. Ahora, estamos en la fase en la que no pueden venderla, pero quieren parasitariamente prenderse de algunos de los segmentos de la industria que son fundamentales y los quieren para capital privado, nacional e internacional. No están pensando una vez que la amenaza es la Exxon. No, la amenaza también es Slim y es Hernández y es Perico de los Palotes. Están todos metidos en el asunto del negocio energético. Y para tranquilidad de todos ustedes, la prueba de que no quieren privatizar es que no quieren cambiar la Constitución. Ahora, precisamente por eso, el diagnóstico dice: no hay la idea de privatizar. Pero ¿cuál es el punto aquí? Para cambiar la Constitución se necesita contar con 2/3 partes del Congreso. Y para cambiar las leyes reglamentarias, nomás se necesita el 50% más uno. Entonces, escogieron cambiar las leyes reglamentarias porque quieren seguir con el camino silencioso de mercantilización de la empresa energética Pemex. Están repartiéndose segmentos para quedarse con él. ¿Qué es el sentido del diagnóstico? Necesitamos cambiar leyes reglamentarias. La ley reglamentaria del Ministerio Constitucional, la ley reglamentaria de obras públicas del gobierno federal, la ley reglamentaria de la Comisión Reguladora de Energía, la ley, etcétera, etcétera. Es una reforma desregulada. Si ustedes se acuerdan, desde que entraron los neoliberales no saben más que desregular, abrir y privatizar. Nosotros hemos dicho que el diagnóstico de qué es un diagnóstico parcial y sesgado. Es parcial porque diagnostica una crisis de Pemex, pero no encuentra responsables ni busca explicaciones de por qué, con exceso de recursos de exportación, a la empresa le falta capital y le falta tecnología. Si no tuviera dinero, uno diría: ahora pues con razón. Pero tiene dinero y ni ha desarrollado tecnología, ni ha acumulado reservas para renovar su capital. Entonces quiere que funcione como una empresa privada, pero nunca debe manejar como una empresa privada. O sea, una empresa privada no aguantaría sin reservas de capital, no aguantaría sin apuesta para el desarrollo tecnológico, y ellos, eso es lo que están haciendo, han estado deteriorando deliberadamente. No es una casualidad. Igual que hicieron con la educación. El esquema financiero de los pidirectos, los proyectos de impacto, el derivo, el registro de gasto, esos pidirectos se han vuelto extremadamente onerosos para PEMEX y para las finanzas públicas. Son proyectos parasitarios en donde el capital financiero nacional e internacional se ha nutrido de los fondos públicos y de los fondos de PEMEX. Ahora, ¿por qué decimos que es un diagnóstico sesgado? Otra vez. Bueno, porque se usan las experiencias internacionales en el diagnóstico y se comparan con la mexicana, pero se destacan de la mexicana, según ellos, que es que en las acciones en que ha habido éxito es en donde se han utilizado esquemas de asociación público-privada. Ejemplo, en Brasil. Ejemplo, en Noruega. Y en explotación petrolera y gasera, en el caso concreto de México, en la práctica de producción de gas asociado, en 2005-2007, fíjense ustedes, 3 años, aumentaron la producción de gas asociado en la cuenca de Burgos. ¿Por qué? Dicen que es el muy orgullosa, porque ahí se contrató con terceros. Esos contratos son ilegales. Esos contratos son anticonstitucionales y es lo que quieren legalizar. Entonces, agarran de las experiencias internacionales las que les convienen. Las que les convienen para estirar el argumento y decir, es que todos están haciendo eso en el mundo. Aquí los únicos necios que quieren seguir con su empresa pública corrupta, ineficiente, decadente. ¿Pero por qué más está sesgado que esto? Está sesgado porque registra un problema que es real, que es el declive de las reservas y de la relación reservas-producción. A ver, pregunta: ¿y por qué están declinando las reservas? Pues porque estamos explotando aceleradamente. ¿Y por qué lo estamos explotando aceleradamente? Porque estamos abasteciendo a Estados Unidos. Nada más. Por esa sencilla razón. Dice la PC, tenemos que sostener la plataforma de producción. ¿Y por qué tenemos que estar en los primeros lugares mundiales de exportación si no estamos en los primeros lugares mundiales de reserva? ¿No es un poco estúpido? Eso no lo explico. Simplemente no lo explico. ¿Sí están cayendo las reservas? Sí. ¿Sí están cayendo la relación de reservas por shock? Sí. ¿Sí se están agotando los yacimientos gigantes? Sí. ¿Por qué? Porque han sobreexplotado los campos. Porque están en una estrategia depredadora para sostener un monto de exportaciones. Y además la otra cosa es que entonces quieren que con cargo al gasto público nuestro y con cargo a Pemex ayudemos a sostener un proyecto de explotación que es exclusivamente de interés del capital, del gran capital. Ahora, sigue siendo un diagnóstico sesgado porque ni siquiera menciona cambios importantísimos en el mercado energético internacional y especialmente en el mercado latinoamericano, en donde hay una tendencia a poner controles estatales cada vez más rigurosos sobre los recursos energéticos. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, Bolivia. Y la condena a Chávez es para que aquí esta reunión pudiera ser declarada un círculo bolivariano que está auspiciado por Chávez. Y eso lo podría venir a decir el criminal de Colombia, ¿verdad? Para decir es que ustedes están conspirando contra la seguridad energética. Bueno, entonces esa parte de la realidad no hay que ver. Hay proyectos alternativos, hay ensayos diferentes, mecanismos de relación. En el debate nos dicen, no, fíjense en Corea, ¿no? Sí, somos muy parecidos a Corea del Norte. Idéntico. O sea, está extrapolando ejemplos. Cuando conviene una cosa y cuando conviene otra, menciona otra. Bueno, sigue siendo un diagnóstico sesgado, porque identifica problemas regulatorios, pero solo para plantear o para llegar a la conclusión de que se necesita, fíjense qué casualidad, se necesita autonomía de gestión de Pemex y mayores atribuciones para la Comisión Reguladora de Energía que preside la Secretaría de Energía. Entonces, denme más poder a mí y hay que darle autonomía de gestión porque, pobre Pemex, está prisionero de unos controles que no la dejan operar. No la dejan operar correctamente, pues si estamos viendo el desastre que es, que tienen una discrecionalidad absoluta en el manejo del préstamo. Y quieren la autonomía para poder hacer y deshacer a su antojo. Entonces no van a vender Pemex. Quieren apoderarse de Pemex como si fuera empresa de ellos. Los funcionarios de Hacienda se sienten dueños de Pemex. Se sienten dueños del país. Los demás no contamos. Entonces, lo que están haciendo es segmentar el poder público y ellos asegurarse la tajada mayor. Y con lo demás, quédense con su cochinero y discutan lo que quieran. Bueno, esto es lo que no puede pasar. No debe pasar. Ahora quieren flexibilizar las contrataciones para poder desplazar al personal entre las diversas zonas de producción. Es que el contrato es muy estorboso, ¿no? Nos estorban los trabajadores que no hay que traernos aquí para allá y a donde sea. Como sea, donde sea, que sean actividades de riesgo. La relación entre personal especializado y personal eventual en Pemex ha crecido de una manera terrible. Y están sobreexplotando a los trabajadores del sector energético. En el diagnóstico se habla de flexibilizar la mano de obra y de ahorrar en materia de pensiones y de redefinir los niveles salariales de los recursos humanos. De este diagnóstico, las propuestas más significativas que sobresalen son una amplia desregulación, la autonomía de gestión para Pemex, la apertura a los llamados contratos de servicios ampliados, las alianzas público-privadas para la exploración y explotación en aguas profundas, la reorganización corporativa y una simple corrección de los desequilibrios financieros para, dicen ellos, garantizar la deuda. Bueno, ese es el mismo contenido que plantea las iniciativas de cátedra. Ahora, déjenme decirles que en junio de 2002, el Woodrow Wilson Center auspició una conferencia para desarrollar las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde hablaban hacia una comunidad de América. En 2003, los grandes dirigentes corporativos canadienses suscribieron una iniciativa para la seguridad de la prosperidad. En 2004, el Comité del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos planteó los objetivos de la seguridad y la prosperidad para América Latina. Y en 2005, en Waco, Texas, en una reunión de presidentes, se integró la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de México. Bueno, para el 2007, después de reuniones ministeriales, los grupos de trabajo, que son de nivel ejecutivo, que no pasan por el Congreso, ya habían establecido la estrategia de reforma energética para México. Esos documentos, ahí están, son documentos a los que se puede acceder, pero eran documentos secretos. ¿Y qué tienen esos documentos? Las líneas de reforma. Hay que cambiar, hay que hacer una campaña para mostrar que Pemex no cumple con estándares internacionales, si les suena conocido. Dos, hay que buscar una reforma que solo sea de las leyes reglamentarias. Tres, hay que abrir al sector privado los refinados, el transporte y la comercialización de productos refinados y la producción de gas no asociado, por si les suena conocido. Y hay que cambiar el régimen corporativo de Pemex, por si les suena conocido. ¿Qué es la reforma de Calderón? Es la reforma de seguridad energética de Estados Unidos. Esto es lo que es. ¿Qué es la reforma de Calderón? Es la reforma de seguridad energética de Estados Unidos. Esto es lo que es. Entonces estamos enfrentando un elemento tremendamente delicado. La denuncia y la resistencia logró poner a Calderón a la defensiva. Se le obligó a que diera a conocer el diagnóstico y se le obligó a que diera a conocer las iniciativas. En ese negocio no estaba incluido nadie más que los interesados. Los que van a intervenir en el día. La otra cosa es que estaban pensando dar un fast track en el poder legislativo y se paró el fast track. Y se logra desencadenar un debate. Quiere decir que ya ganaron más. Ni reforma. Pero quiere decir que sí se puede. Que no hay nada fatal. Ellos tienen su plan y nosotros tenemos que tener un plan alternativo. Bueno, se han convocado acciones de resistencia ciudadana pacífica, que están legitimadas. Es que debe ser el marco de referencia para todos. El que quiera movilizarse tiene que asumir que es una resistencia pacífica en la fase en la que estamos y durante un largo rato. El que ande muy acelerado, que se ponga a hacer lagartijas y que encuentre otra actividad. Porque el tema es extremadamente delicado y no se puede exponer a la gente de manera irresponsable. Bueno, yo creo que en un asunto que está ausente es el debate sobre la seguridad energética de Estados Unidos. ¿Qué papel juega México en ese proyecto? Ahora, un asunto relacionado con este problema de los precios. Si ustedes se han fijado, hay una escalada de precios en el mundo, no solo en el sector energético, sino también en el sector de alimentos. Tanto que se está hablando de que en los próximos 2 años podría haber una crisis social de grandes proporciones. Entre otras cosas, porque este problema de los precios está golpeando a los bolsillos de los más necesitados. En el caso del aumento del precio de la energía, hay incluso una discusión grande desde la mera rienda desde Naciones Unidas para abajo sobre la irracionalidad de la producción de agrocombustibles para generar energía. Pero en lo inmediato, una cosa que está pasando es que hay un fenómeno de especulación con los alimentos, porque hay una alteración en las paridades de la moneda. El dólar se está yendo para el suelo comparado con el euro, y entonces muchos de los inversionistas están cubriéndose en los mercados de futuros en materia especulativa. No es que de repente hay una escasez de alimentos, hay una oleada especulativa. Y hay una oleada especulativa porque hay pérdidas en el sector financiero. Y todo el mundo quiere cubrirlas. Pero fíjense en otra cosa. Mientras el Congreso se bloquea y se desbloquea y se va a otro recinto aledaño o quién sabe qué, Mourinho está negociando los acuerdos con los gobernadores. Revisen el periódico con cuidado. Ha estado reuniéndose con gobernadores de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Sinaloa, de Campeche. ¿Y qué les ofrece? Ustedes van a tener un porcentaje del reparto de los excedentes petroleros. ¿Y qué les pide? Pues ustedes amarran a sus senadores y amarran a sus diputados. Que el PRI está dividido sobre el tema energético, control. Que el PAN está dividido sobre el tema energético, control. Que el PRD está dividido sobre el tema energético, desmadre la tierra. Cuando decimos que estamos enfrentando un problema de seguridad de Estados Unidos, bueno, yo creo que ya ustedes están ahí en mente, estamos en medio de un tema caliente. Por si se están metiendo los gringos a bombardear Irak, ¿verdad? Pues, no esperarán que aquí nos den trato de ciudadanos de primera, ¿verdad? Entonces, estamos en un entorno extremadamente difícil. Hay un gobierno extremadamente reaccionario, autoritario y militarista, ¿no? Ese es el entorno en que estamos. El declarar que una resistencia es pacífica es muy importante, porque la tendencia a desacreditar es estos son violentos. Y no es que lo esté diciendo yo, prendan la tele. Prendan la tele para que hay que regresar sobre las experiencias. ¿Cómo presentaron al agua como violento? ¿Cómo presentaron a la Asociación de Pueblos aquí en Texcoco? ¿Cómo lo presentaron? Como violento. Y con ese pretexto surge. Entonces aquí la declaración de que el movimiento es pacífico no es nada más simplemente para taparle el ojo al macho. Es simplemente porque es muy importante proteger la acción, porque si no, el miedo no deja actuar. El miedo no deja actuar. Y nos están recetando la política del miedo. La gente tiene que tener claro qué es lo que está en juego, porque se va a movilizar. Eso es lo primero. Y tiene que tener claro por qué hay que ir y contrarrestar lo que están diciendo la televisión, el radio y la prensa. Es la primera vez que luchamos contra los medios de comunicación, ¿no? Si ya se les olvidó la huelga del 99, la asediaron con un manejo de medios de comunicación exhaustivo hasta que metieron la policía. Y desdibujan una lucha presentando el asunto como no, estos son los radicales, los violentos, los estos, los otros, duro. Estamos hablando de cosas muy delicadas. Y no es del horno para pollos. Este país está con una caldera muy correlatada. Ahora, ¿que ¿por qué eso lo convoca López Obrador? Bueno, López Obrador es una figura pública que además fue dirigente que surgió organizando a los campesinos para protestar contra los daños que provocaba Pemex en sus tierras. Campesinos indígenas. Así surgió. Esa es la historia de López Obrador. Entonces, digamos, yo no, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con él, pero en el tema estoy independientemente, incluso si él no estuviera, yo estaría. tengo muchísimas diferencias enormes con la, con Manuel Bartlett, pero si en este momento es un priista que está del lado de la lucha, que esté, que hable, que diga, vamos a llegar a un punto de crisis con ideas confusas, que no entendemos qué es el pueblo, qué está pasando, etc. Entonces vamos a ir a que nos peguen, vamos a la derrota. Tenemos que estar clarísimos de lo que está en, clarísimos de lo que hay que hacer y de cuál es la tarea. ¿Por qué digo que nosotros tenemos que ayudar a llevar análisis correctos y a desnudar las mentiras del régimen? Eso es muy complicado. Y por eso digo, podríamos organizarlo y plantear las tareas, empezando con el asunto de esclarecer la problemática del sector energético mexicano, conocerlo, estudiarlo, etc., y transmitir una, dos, tres ideas sencillas, bien claras, y llevarlas al resto de las escuelas y de las universidades. Esto es una tarea sumamente importante, que la gente se dé cuenta de qué es. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos que contrarrestar el poder mediático del radio, la televisión y la prensa. Ahora nos está gobernando con medios de comunicación intensivos, pero definitivamente hay que darle el empujón a la resistencia, pensando en que todo lo que se haga es un pequeño granito que se suma a un torrente que tiene que ser nacional para frenar este modelo que es depredador, que está acabando con un recurso natural vital para nosotros, porque es depredador que está acabando con el medio ambiente y porque es depredador que está deteriorando una empresa pública que es estratégica para la salud y el bienestar del país. Entonces, esto es lo que está en juego con la resistencia. Y esos son los elementos que quería poner en la mesa de debate con ustedes para que examinemos en conjunto qué es lo que se puede hacer.